Usted y yo vivimos en una sociedad en la que la lascivia es un gran negocio. Desde las carteleras a los anuncios en televisión, se usa el sexo y el deseo para captar nuestra atención. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús habló palabras muy severas sobre el adulterio y la lascivia, desafiándonos a hacer todo lo posible para evitar caer víctimas de los deseos pecaminosos y desenfrenados. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Yermaya enfoca nuestra atención en este serio problema. Con ustedes, el Dr. David Yermaya, para introducir la conclusión de su mensaje.
Gracias por celebrar con nosotros 25 años de ministerio. Esta serie de mensajes forma parte de una edición especial basada en los 25 mensajes más solicitados de nuestro ministerio. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy continuaremos con la enseñanza que iniciamos ayer sobre un tema de gran relevancia en nuestra sociedad, el adulterio y la lascivia. Le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30, para seguir juntos con esta importante lección. De la que los fariseos estaban tan enamorados, y ayudarles a comprender que la verdadera justicia en el reino de Dios empieza en el corazón. ¿Cuán significativo es lo que pasa por su mente? ¿Por qué debería alguien preocuparse por lo que pasa por su mente? Ese es el pensamiento básico y moderno de hoy, incluso entre los evangélicos. Primero, los deseos codiciosos niegan la ley del amor. Dios nos creó como seres holísticos. No somos simplemente seres físicos. Somos seres físicos, espirituales, mentales y sociales. La codicia lujuriosa enfoca el paquete en que vive la persona y niega la realidad y lo completo de ella y la imagen de Dios en el resto de la persona. La lujuria va más allá de lo que la persona siente y lo que piensa, lo que es, el camino en que se halla, sus metas, y simplemente se enfoca en las apariencias externas y las usa para la propia gratificación personal. Si ustedes oyen lo que dicen las mujeres sobre los comentarios obscenos que tienen que aguantar en sus lugares de trabajo, de parte de sus compañeros y compañeras, oirán cosas como esta: fue nauseabundo, me hizo sentir tan baja. ¿Por qué? Porque las despersonaliza. Va más allá de lo que son y de los que Dios las hizo ser, como persona que Dios ama y que creó a su propia imagen. La lujuria niega todo eso. La lujuria pasa de largo todo eso y lo prostituye. Niega la ley del amor. C.S. Lewis dijo: usamos una expresión de lo más desdichada cuando decimos de un hombre lujurioso rondando por las calles que quiere una mujer. Hablando estrictamente, lo que menos quiere es una mujer. Todo lo que quiere es el placer, para el cual la mujer resulta ser una pieza necesaria del aparato. Lo mucho que quiere a una mujer se puede medir por su actitud hacia ella 5 minutos después del acto. Nadie se guarda la cajetilla después de haberse fumado los cigarrillos. Lo que sucede en las relaciones lujuriosas es que, en lugar de fomentar amor, en realidad, lo que fomenta es el odio. Fomenta desprecio, que es exactamente lo opuesto para lo que Dios nos creó. La lujuria viola la ley del amor. Debemos vernos unos a otros como hermanos y hermanas y apreciarlo. Es verdad que el paquete es importante. De hecho, la Biblia en un par de ocasiones hace referencia al empaque. Hay un pasaje que dice que la mujer es hermosa de cara y de figura. Así que, amigos, esto está en la Biblia. No hay por qué andar por la vida ignorando la belleza. Hay algunas personas que son hermosas de cara y de figura. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que David era rubio y atlético y fuerte. Esta es la descripción de un hombre que estaba en buena forma. David era el héroe del día. Entonaba canciones que estaban a la cabeza de la lista de éxitos. Todas las mujeres lo querían, no solo porque era un gran dirigente, sino porque era muy atractivo. No hay nada de malo con admirar la hermosura. El asunto es pensar que el empaque es todo lo que hay y prostituir a la persona para la ganancia y satisfacción personal. estaba leyendo las cartas que Pablo escribió a Timoteo. Timoteo era un joven pastor que apenas estaba empezando en el ministerio. Su iglesia no fue el lugar más fácil para empezar. Era pastor de la iglesia en Éfeso, en donde estaba el templo de Diana. Timoteo estaba en un lugar candente. Las presiones sexuales que enfrentaba como pastor en esa ciudad eran inmensas. Pablo le escribe tratando de ayudarle a aclimatarse a lo que estaba tratando de hacer. En 1 Timoteo 5, al principio del capítulo, Pablo le dice a Timoteo: «Déjame decirte cómo tratar a las mujeres de la iglesia. A las mujeres ancianas quiero que las respetes y que las trates como si fueran tu propia madre. A las jóvenes, trátalas como si fueran tus hermanas». Y luego dice: «Con toda pureza, ¿qué tendríamos en el reino de Jesucristo si pudiéramos ver más allá del empaque? ¿Qué es lo que nuestra sociedad nos dicta y está mal? La lujuria trata a la persona como un objeto desechable. El amor comprende que una persona fue creada a imagen de Dios». En segundo lugar, el problema con la lujuria es que devora a la persona que la practica. La lujuria no es algo que la persona controla. El problema con los deseos lujuriosos es que exigen un apetito cada vez más grande por una satisfacción que disminuye cada vez más. Los que se dejan atrapar en esta red y trampa caen en una prisión. He hablado con personas que me han dicho que por más que tratan, no pueden salir del círculo vicioso. Si ustedes leen las historias detrás de muchos de los más horrendos crímenes que han sucedido, las cosas que nos causan horror y que ni siquiera se pueden mencionar en un mensaje, en lo más recóndito de todo, en la médula del asunto, está alguien que tenía problemas como estos. Y el problema es que mientras más rienda suelta les daba a sus apetitos desenfrenados, más lo querían y no podían alejarse de todo eso. Leí algo que me ayudó a comprender esto. Se trata de una historia de cómo un esquimal mata a un lobo. Es un poco espeluznante, pero ustedes comprenderán por qué quiero que lo oigan. Primero, el esquimal moja su cuchillo en sangre de algún animal y luego lo pone a la intemperie para que se congele. Luego, añade otra capa de sangre y otra más, hasta que la hoja del cuchillo queda completamente cubierta de sangre congelada. Luego el cazador sujeta el cuchillo en el suelo con la hoja hacia arriba. Cuando el lobo percibe con su olfato sensible la fuente del aroma y descubre de dónde viene, empieza a lamerlo, saboreando la sangre congelada. Así empieza a lamer más y más vigorosamente, lamiendo la hoja hasta que el filo queda al descubierto. El lobo sigue lamiendo cada vez más y más intensamente la hoja del cuchillo en la noche ártica, tan intenso en su apetito por la sangre que no nota que la hoja acaba de hacerle un tajo en su propia lengua, ni reconoce que la sangre que está bebiendo es la suya propia. Su apetito carnívoro simplemente pide más y más hasta que la aurora lo encuentra muerto sobre la nieve. Es aterrador pensar que una persona puede quedar consumida por sus propios deseos lujuriosos. Solo la gracia de Dios puede librarnos de la suerte del lobo. Esta es otra ilustración que nos ayuda a entender lo que estoy diciendo. En la revista Leadership, Craig Larson cuenta que cuando era muchacho, vio una película en la que unos náufragos flotaban sin rumbo alguno en un bote salvavidas en el océano. Conforme pasaban los días bajo el sol abrasador, sus raciones de comida y de agua potable se acabaron y los hombres sentían sed hasta el delirio. Una noche, mientras los demás dormían, uno de ellos ignoró todas las advertencias y se tomó unos cuantos tragos de agua salada. Murió a poco. El agua del mar contiene 7 veces más sal de la que el ser humano puede ingerir. Al beberla, la persona se deshidrata porque sus riñones exigen más agua para lavar la sobrecarga de sal, y mientras más agua salada bebe la persona, más sed siente. Finalmente se muere de sed. Cuando nos damos a la lujuria, somos como este hombre. Tenemos sed desesperada por algo que parece ser lo que queremos. No nos damos cuenta de que es precisamente lo opuesto de lo que realmente necesitamos. De hecho, puede matarnos. Así que no se trata simplemente de, pues bien, no se preocupe, es nada más que un jueguito mental. La lujuria, si no se la resuelve, en el campo humano puede destruirlo. La historia lo demuestra claramente vez tras vez. Destruye a la familia. A veces destruye a las iglesias. Tiene un filo destructivo. Ahora bien, habiendo dicho esto, no hay ninguna historia cómica para contar en un mensaje como este, para romper la presión. Tengo que decirles que ya veía que este mensaje se avecinaba. Uno en realidad no quiere hablar de estas cosas. Sin embargo, Dios no lo puso aquí para que lo pasemos saltando. Lo puso allí para ayudarnos. Jóvenes y adultos, tenemos que oír la perspectiva divina sobre esto. Ustedes oirán la de todo el mundo, la oirán todos los días. Se sentirán aplastados por esa perspectiva del mundo. Casi nadie les va a decir lo que Dios dice. Así que, habiendo hablado de lo que es y de lo que hay de malo en esto, ¿qué hacemos al respecto? Permítanme darles algunos pensamientos que he hallado en la palabra de Dios y que pienso que serán útiles. Número uno, dé pasos radicales ahora mismo. ¿Leyeron lo que Jesús dijo? Dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Esto se halla en este contexto. Vamos, Señor, ¿quieres que andemos con un parche sobre un ojo? Recuerden que les hable de los fariseos contusos y sangrantes que pensaban que la respuesta a todo este asunto era ponerse una venda sobre los ojos y por eso andaban tropezándose con todo. Cuando esto se enseñó al principio, especialmente entre los puritanos, hubo quienes lo tomaron literalmente y literalmente hicieron lo que Jesús dijo, se mutilaban. Pero no es eso lo que Jesús está diciendo. El punto que Jesús está tratando de recalcar es este. Su ojo derecho y su mano derecha, es decir, el ojo dominante y la mano dominante para la mayoría de personas, simboliza la puerta por donde usted recibe los impulsos. La mano es un cuadro de su actividad en base a lo que usted ha visto. Jesús ha dicho que cuando se trata de este asunto hay que tomar acción drástica. Trate las cosas que estimulan los deseos incorrectos como si estuviera ciego. Cuando se sienta tentado a salir de su casa y dirigirse a un lugar donde usted no debe ir, responda como si estuviera amputado. Si sus piernas quieren llevarlo en una dirección que usted no debe ir, no permita que eso suceda. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo no es cosa de juego, es asunto serio. Hay que tomar acción drástica. Romanos capítulo 13, versículo 14 dice, «No proveáis para los deseos de la carne». Y esto tiene que ver con esta lujuria codiciosa o codicia lujuriosa. No le dé lugar en su vida. ¿Cómo mantenerla fuera? No puede mantener fuera la tentación, ni puede evitar que le lleguen los estímulos, pero sí puede decidir qué va a hacer con todo eso. Aprendí un pequeño poema hace mucho tiempo que me ayuda a comprender esto. Dice, dos naturalezas laten dentro de mi pecho. La una es necia, la otra es bendita. A la una quiero, a la otra detesto, domina la que alimento. ¿Comprenden lo que dice esta estrofa? Es realmente la clave para todo esto, ¿verdad? ¿A cuál está usted alimentando? ¿Qué es lo que está alimentando su corazón? ¿Qué es lo que está alimentando su mente? Esa es la cuestión. ¿Qué está poniendo en su computadora que acaba tomando las decisiones de su vida? Allí es donde se toman las decisiones. Allí es donde estamos en control. Tal vez no podamos detener las cosas que vienen por el camino, pero si intervenimos desde el principio y damos pasos radicales, podemos apagar mucho de lo que viene a destruirnos. Número dos, asuma la responsabilidad por sus acciones. Oigo que algunos dicen, y lo he leído, que no hay mucho que una persona puede hacer. Dicen que si uno está asediado con este problema, en cierto sentido está atascado, que Dios nos ayude. No es cierto. Martin Lloyd-Jones, gran escritor, dice lo siguiente. No conozco ni un solo pasaje bíblico, y hablo después de haberlo pensado bien, que me diga que lleve mi pecado, ese asunto en particular que me arrastra hacia abajo a Dios y oración, y que le pida que me libre de esto, y que confíe por fe en que Él lo hará. Esa enseñanza a menudo se la dice de esta manera. Hay que decirle al hombre que es constantemente derrotado por un pecado en particular. Pienso que tu única esperanza es que lleves eso a Cristo y Cristo se hará cargo de eso por ti. Pero ¿qué dice la Biblia en Efesios 4, versículo 28? Al hombre que se halla constantemente siendo culpable de robar, al hombre que ve algo que le gusta y lo toma, ¿qué es lo que dice? Dice, el que robaba que no robe más, Eso es bastante sencillo, ¿verdad? ¿Saben lo que significa en el vocabulario común de hoy? Ya basta. Esto no es ingenuo. Es lo que la Biblia dice. Pongan sus ojos en Jesús y no provean para los deseos de la carne. Hay un tiempo en que uno puede dejar de hacer lo que se está haciendo. Tal vez no pueda dejar de pensar, pero sí puede dejar las cosas que permiten que los pensamientos entren por la entrada. Si usted retrocede en este proceso a su origen, hay muchas cosas que usted puede hacer y que probablemente no está haciendo. Así que asuma la responsabilidad. No diga simplemente, tengo un demonio de lujuria. Vamos, lo oigo todo el tiempo. Todo el mundo acusa de todo a los demonios. Tengo un demonio de gordura. Simplemente usted come demasiadas golosinas. No es el demonio, es usted. Y usted tiene que asumir su responsabilidad en eso. Eso es lo que Dios quiere que usted haga, que asuma la responsabilidad. Número 3, reconozca las señales tempranas de advertencia. Solía encantarme citar un versículo a las personas que luchaban con la tentación, y lo he usado para alentar mi propio corazón al enfrentar la tentación. Pero siempre había una parte que no lograba entender muy bien. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Solía pensar que si tuviera una vía de escape, una salida, ¿para qué darle tanta importancia a la tentación? Pero ahora lo comprendo. Al principio, cuando el deseo empieza a nacer, tenemos una alternativa. Cuando todavía está en su infancia, tenemos una opción. Podemos rehusarlo desde el principio, pero esto es lo que sucede. Al principio se asoma y uno lo ve tal cual es y dice, no, usted gana la victoria. Pero lo que sucede es esto. Usted dice, esto no es nada serio. Entonces da el siguiente paso. Todavía dice que no, pero ahora es un poco más difícil. Ahora usted se ha metido en una experiencia que da fuerza al asunto. Usted sigue así y cada vez es más y más duro. No sabe qué hacer. Finalmente, como un hombre me dijo el otro día, me subí al auto y sabía lo que estaba haciendo. Sabía que no estaba bien y sabía lo que sucedería si lo hacía, pero ya estaba en el lugar y no me importó. No pudo detenerse. Usted siempre tendrá señales tempranas, siempre. Siempre hay un principio. Nadie cae en esto de la noche a la mañana. No se trata de que simplemente sucede y se acabó. Siempre hay una señal al principio. Allí es donde hay que tomar acción. Sea implacable, sea radical, sea drástico. Diga que no, porque si usted no dice que no allí, con cada paso será cada vez más difícil, hasta que no podrá decirlo, y entonces ya será demasiado tarde. Número 4. Empiece a leer más la palabra de Dios. Ustedes que me han oído en algunos mensajes probablemente ya sabían que yo llegaría a esto. Siempre lo digo. En todo mensaje me las arreglo para decirles que lean la Biblia. Sueno a fanático. He estado leyendo el libro de Dios por años, pero en los años recientes, más que nunca antes en mi vida, he comprendido que esto no es simplemente algo que necesito hacer todos los días para poder ser fiel en mis momentos devocionales. No puedo sobrevivir sin el libro de Dios. No puedo vivir en este mundo trastornado sin la verdad de la palabra de Dios. Nadie jamás me dice lo que me dice este libro. Nadie. No puedo leer en ninguna parte lo que me dice la Biblia. No puedo hallar esta verdad en ninguna otra parte. Cuando la leo, como el Sermón del Monte, es tan absolutamente radical, tan absolutamente opuesto a todo lo que oigo por todas partes, que si dejo pasar los días y no dedico tiempo a la Biblia, antes de que lo sepa, empiezo a pensar como el resto. Tengo que tener el libro de Dios corriendo por mis venas, en mi corazón, aprendiendo su verdad, tratando de entender lo que significa, para tener más y más la defensa que necesito para ver el error del mundo y sus caminos. Como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Señor Jesús oró por la iglesia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santificar aquí significa limpiar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Este libro es el agente limpiador en mi vida. No puedo sobrevivir en este mundo sin este libro. Tampoco puede usted. Algunos tienen varias Biblias en casa. Alguien dijo que si se desempolvaran todas las Biblias que los creyentes tienen en casa, sería la más grande tormenta de polvo que el mundo jamás ha visto. Este libro no le va a servir de nada si lo tiene solo en el estante. Si hay algo que puedo decirles que les ayudará más que cualquier otra cosa, es que busque y se dedique a seguir algún plan para dedicarse a la palabra de Dios todos los días, permitiendo que su verdad entre en su corazón y su mente. Permítanme añadir una última cosa. Esto es realmente un pensamiento relativamente nuevo para mí. Lo capté cuando predicaba sobre las bienaventuranzas y enseñaba sobre el pasaje que habla de la pureza moral. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En realidad, nunca pude comprender esto antes, como lo he comprendido en días recientes. En realidad, esto se ha convertido en una verdad poderosa para mí. No estoy seguro de poder explicárselos en forma suficiente, pero si pudiera poner en forma de principio, diría lo siguiente. Número 5. Empiece a renovar el amor más elevado. ¿Cómo derrota usted una pasión errada? A la larga, la derrota con un amor más alto. Dios no nos ha dicho que hagamos cosas o que no hagamos otras cosas para poder castigarnos y quitarnos toda alegría. Los propósitos de Dios en todo este asunto del que hemos estado hablando son claros. Disfrutar todo dentro del contexto del pacto matrimonial es lo más hermoso que Dios jamás le ha dado a la humanidad. No hay nada como esto en el mundo entero. Es maravilloso. Fuera de ese ámbito no lo es. Dios nos dice que no hagamos esto y lo demás allá porque sabe que cuando nos entregamos a ese tipo de conducta, esto destruye nuestra capacidad de tener intimidad con Él. El asunto real es la intimidad con Dios. Al desear tener intimidad con Dios, hay ciertas cosas que nos ha dicho que si las hacemos destruye esa intimidad, impiden que conozcamos a Dios como Él quiere que lo conozcamos y como realmente queremos conocerle. Así, más y más, anhelo una relación personal con Dios, conocerle y que Él me conozca y comprenderle, sentir su amor, amarle. Pero cuando me doy a las cosas que Dios ha dicho que no debo hacer, eso erosiona esa intimidad. Hace que me sea cada vez más difícil acercarme a Él. ¿Cuántos de ustedes saben que el pecado les impide acudir a la Biblia o la Biblia les impedirá acercarse al pecado? ¿Cuántos saben que cuando han hecho lo que no debían hacer y no han arreglado el asunto, es realmente difícil acercarse a Dios y sentirse cerca de Él? Dios no se ha movido, usted es quien se ha movido. El asunto es que cuando usted se aleja de Dios mediante la práctica del pecado, no puede tener con Él la relación personal de amor que desea. ¿Le ama a Dios menos? No. Pero usted ha destruido la intimidad de la comunión. Leí en un libro escrito por François Myriac lo siguiente, al hablar de andar con el Señor, y describe cómo la mayoría de nuestros argumentos en pro de la pureza son argumentos negativos. Dice que decimos, mantente puro, porque si no te sentirás culpable, o un día tu matrimonio va a fracasar o sufrirás castigo. Pero las bienaventuranzas claramente indican una razón positiva que encaja hermosamente en el patrón bíblico al describir los pecados. Los pecados no son una lista de irritaciones ridículas inventadas para complacer a un Dios celoso. Son más bien una descripción de las cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual. Nosotros somos los que sufrimos si pecamos al descartar el desarrollo del carácter y semejanza a Cristo que resultaría si no lo hacemos. Así que cuando viene la tentación, esto es lo que debemos pensar. Señor, te amo y sé que si hago esto va a ser realmente difícil que tengamos intimidad. No voy a hacerlo, Señor, porque te amo demasiado. Esto debería ser suficiente para evitar que todo hombre viole el pacto del matrimonio. Debería tener un cuadro mental de su esposa e hijos y pensar, amo a estas personas, Señor, y no voy a hacerlo porque les causaría tremendo daño. Nunca será lo mismo. Lo mismo es cierto en cuanto a Dios. Cuando nos damos a una conducta que viola la norma santa de Dios, nos resulta muy difícil tener intimidad con Él. Así que, ¿qué es lo positivo que hay que hacer? Cultivar su intimidad con Dios. Haga de su amor por Dios tan especial, tan poderoso que nada que empiece a erosionarlo y usted lo ve venir, usted dice, ni soñarlo. Definitivamente no. Mi amor por Dios es demasiado grande. No se escucha mucho de esto hoy en día. No estoy seguro de saber todas las maneras de cultivar su amor por Dios, pero estoy embarcado en un esfuerzo vitalicio por saberlo, por la gracia de Dios. Oremos, Padre Celestial. Te damos gracias nuevamente por el gran privilegio que tenemos de estudiar tu santa palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir la vida al máximo. Gracias por este mensaje del Sermón del Monte, que nos ayuda a ver tu propósito para nosotros de una forma pura y simple. Ayúdanos a vivir vidas santas para ti, desde adentro para afuera, en el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El último concepto que mencionamos es sumamente importante y espero que usted lo haya anotado. Esta es la serie Edición Especial, 25 Aniversario, Volumen 2. Mañana continuaremos con la siguiente enseñanza de esta serie, titulada El Divorcio y el Nuevo Casamiento. No se lo pierda. Como siempre, muchas gracias por su fiel sintonía y hasta mañana, aquí en Momento Decisivo.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado El Adulterio y la Lascivia. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Edición Especial 25 Aniversario, Volumen 2, en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.